estar informado.
Muy buenas tardes. ¿Qué importancia tienen y han tenido los retablos en las iglesias y en la Semana Santa ferrolana? Porque muchos de ellos han desaparecido. Eso es lo que nos preguntamos en la publicación que edita esta casa, la cadena COPE Ferrol, en el libro Pasión Ferrolana, que una vez más sale a la luz gracias al buen hacer de la historiadora y periodista Ana Martín, toda una experta en arte religioso. Empezamos por lo básico. Y nos preguntamos qué es un retablo. Ana Martín.
Hacemos alusión al doble significado de la palabra retablo, ¿no? Un retablo es esa construcción arquitectónica, la mayor parte de las veces elaborada en madera, que cubre el altar mayor o los altares laterales de las iglesias y en las que se hace un recorrido iconográfico, pues muchas veces por la imagen titular de un templo, que en Ferrol muchas de ellas coinciden además con las imágenes titulares de las cofradías. Pero retablo también es aquello que se cuenta, una historia que se cuenta a través de imágenes. Y la Semana Santa de Ferrol es realmente eso, ¿no? Es una catequesis en la calle en la que las imágenes procesionales están mostrando día a día diferentes pasajes de la Pasión de Cristo.
Retablos sobre los hombros es el título de la publicación, que cuenta con fotografías de Jorge Meis y que indaga en la historia, en el arte y en la importancia del patrimonio que atesora Ferrol y su Semana Santa. Algunos templos, como el de la Orden Tercera, cuentan con retablos espectaculares o rompedores, como es el caso de la Concatedral de San Julián. Pero en muchas otras iglesias estos retablos han desaparecido. Este es el motivo.
Hablamos de los retablos que todavía existen en algunas de las sedes de las cofradías y también de aquellos que desaparecieron, que desgraciadamente, pues una crisis iconoclasta, una manera errónea de interpretar el Concilio Vaticano II en los años 70 llevó pues que la Iglesia de Dolores o la Iglesia de la Angustia, pues sus retablos desapareciesen.
Martín, se ha documentado en la bibliografía de otros historiadores ferrolanos, como es el caso de Alfredo Vigo Trasancos, también en publicaciones de su hermano Alfredo Martín, pero también en muchas personas que recuerdan esos retablos o que intentan recuperarlos, como es el caso de la Cofradía de las Angustias. La publicación, maquetada por Estudio Creativo, se complementa con un completo procesionario, como es habitual, con un apartado musical.
Este año lo hacemos con José Ramón Camaño y hablamos de esas creaciones elaboradas para acompañar a un paso determinado, ¿no? Pues José Ramón Camaño ha creado una pieza para acompañar a la Virgen de la Amargura en la procesión de Dolores, que ya se ha extrapolado y que ahora se interpreta en otras localidades costeras de la provincia de La Coruña, o a la Virgen de la Merced, ¿no? Eso es realmente algo que debemos ensalzar, ¿no? Tener algo propio.
Seguro que estáis deseando saber más, conocer dónde podéis encontrar esta publicación Pasión Ferrolana. Pues a partir de hoy en los establecimientos y entidades colaboradoras, que son muchas y a los que damos las gracias. En los próximos minutos conoceremos más detalles. Gracias a Ana Martín. Estoy Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. ¿Qué más te voy a contar hoy? En la sección La Radio en Verde nos iremos hasta Narón, porque en sedes este fin de semana y coincidiendo con la primavera y con la época adecuada para poner a punto nuestro jardín y plantar, se va a celebrar la 14ª edición de la Feira Multisectorial Agrícola que organiza el Concello. Serán 32 puestos participantes los que ofrecerán venta de maquinaria y exposición, plantas de huerta, árboles frutales, especies ornamentales, venta de productos ecológicos, etcétera. El evento se completará con música, gastronomía y actividades para los más peques de la casa. Hoy también te lo contaré. Y la ONG de la Iglesia Manos Unidas celebra mañana viernes una gala solidaria a partir de las 6 de la tarde en la sede ferrolana de Afundación. Se trata de seguir recaudando fondos para todos los proyectos, que no son pocos, que la entidad lleva a cabo en países en vías de desarrollo para ayudar a las comunidades más desfavorecidas y poder vivir un poquito mejor. Hoy tendremos con nosotros a Remedios Rey Orjales, delegada de Manos Unidas en la ciudad. Y también, bueno, pues conoceremos todos los detalles y aquellos productos que vamos a poder degustar a partir de mañana y durante 9 días en la 3ª edición de la Feria del Marisco de Ferrol que organiza la Cofradía de Pescadores y Mariscadores de la ciudad. Un complemento ideal gastronómico a nuestra Semana Santa. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y en comarcas? Bueno, pues ha habido diferentes actos, entre ellos movilizaciones de trabajadoras de residencias privadas y centros de día en el marco de la huelga que están protagonizando y que, bueno, pues han encabezado una movilización, una manifestación desde el local de la CIGA a la residencia Domus Vi en Esteiro. También se han concentrado delante del edificio administrativo de la Xunta, aquí en la Plaza de España de Ferrol, los trabajadores de Masol Iberia Biofuel. Es la segunda concentración que llevan a cabo y anuncian que lo próximo ya será un paro. Piden que sus condiciones salariales, económicas, se equiparen a otras plantas que la compañía tiene en el país. Por otra parte, también se ha firmado ese convenio de colaboración, 50.000 euros que el Ayuntamiento de Ferrol aporta a la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa. También te lo contaremos. Y a estas horas, a las 12:30, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, está realizando una visita al Ayuntamiento de Cabanas. Está siendo recibido por el alcalde, el popular Fernando Couce, y los portavoces. Van a analizar las inversiones de la Diputación en el municipio y visitarán también diferentes obras financiadas por el Plan Único. Te recuerdo que la patrullera Mar de Galicia de Guardacostas de la Xunta puso en marcha durante el pasado sábado un operativo que se saldó con la incautación de hasta 9,4 kilómetros de aparejos fondeados de manera ilegal en aguas próximas a Cedeira. También se localizaron hasta 20 nasas de pulpo, una especie que está en veda desde el pasado día 1 de abril, así como 140 kilos de pescado y marisco que podrían superar en lonja, de llegar allí por los canales legales, los 1.700 euros. Además, también tenemos una buena noticia. Después de años de imposibilidad de acceder en vehículo hasta el monasterio de Cabeiro, en pleno corazón y pulmón de las Fragas de Oeume, porque nuevamente se pone en marcha para la Semana Santa ese servicio de autobuses y visitas al cenobio. El complejo patrimonial de las Fragas podrá visitarse desde mañana hasta el lunes 21. También el servicio de transporte gratuito tendrá como punto de origen y retorno el centro de interpretación de Ponte de Oeume, un servicio que estaba en stand-by, que no se prestaba en los anteriores veranos y tampoco se hizo la Semana Santa pasada por el mal estado de la vía por la que ese autobús tiene que circular y después, bueno, pues de un rifirrafe por la titularidad de esta carretera. Vamos a echar un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. ¿Hasta cuándo nos durará el sol? De momento tenemos todavía 21 grados y cielos prácticamente despejados con alguna nube alta. Los detalles nos los cuentan desde Meteo Galicia. Saudos.
Saudos, buen día este xoves na comarca de Ferrol, Eume, Ortega, Betanzos. Continuaremos ainda dentro da influencia anticiclónica. Por lo tanto, teremos alternancia de nubes claros co avance do día. As temperaturas máximas en Liseiro descenso, cunha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 23 graus. Todo isto con vento que soprará frouxo do nordeste en terra, pero sendo forte sobre todo entre Estaca de Bares, Ortega del Cabo por Eriño. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente, Cambio Climático.
De la información del tiempo nos vamos ahora a los datos del tráfico. Recordamos que está en marcha una campaña de control de velocidad por parte de la DGT hasta el próximo domingo, en la que colaboran las diferentes policías locales de nuestros municipios. Y mañana se inaugurará a partir de las 12 del mediodía el segundo tramo de esa obra de humanización de la avenida de Aspía. Será hasta Marqués de Santa Cruz. Quedaría todavía un tercer tramo, pero el Ministerio de Fomento lo ha anunciado así. Esta inauguración para mañana, justo antes del comienzo de la Semana Santa. A continuación, indagamos un poco más en esa publicación que edita esta casa, la cadena COPE, Pasión Ferrolana.
Herrera en COPE. Ferrol. Estar informado.
Tenemos una buena noticia porque ahora a las puertas de la Semana Santa, un año más, esta casa, la cadena COPE Ferrol, edita el libro Pasión Ferrolana. Este año, centrado y subtitulado así, Retablos sobre los hombros. Un libro escrito maravillosamente, como siempre, por Ana Martín, historiadora, profesora y colaboradora de esta casa, con fotos de Jorge Meis y maquetación por parte de Estudio Creativo, por parte de Juan Varela Jarrillo. Vamos a hablar de esta publicación que ya podéis ir encontrando en los diferentes establecimientos y colaboradores a los que damos las gracias por hacer posible un año más esta edición y también a entidades como es el caso del Ayuntamiento de Ferrol. Tenemos con nosotros a Ana Martín. Bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes, Ada.
Bueno, primeramente dar las gracias, como siempre, porque cuando pensamos que ya no queda nada o no demasiadas cosas que contar de la Semana Santa, siempre nos sigue sorprendiendo. Ana, ¿en qué se centra la publicación de este año?
Pues le hemos titulado Retablo sobre hombros y realmente hacemos alusión al doble significado de la palabra retablo, ¿no? Un retablo es esa construcción arquitectónica, la mayor parte de las veces elaborada en madera, que cubre pues el altar mayor o los altares laterales de las iglesias y en las que se hace un recorrido iconográfico pues muchas veces por la imagen titular de un templo, que en Ferrol muchas de ellas coinciden además con las imágenes titulares de las cofradías. Pero retablo también es aquello que se cuenta, una historia que se cuenta a través de imágenes. Y la Semana Santa de Ferrol, como la del resto del mundo, es realmente eso, ¿no? Es una catequesis en la calle en la que las imágenes procesionales están mostrando día a día diferentes pasajes de la pasión de Cristo. Entonces, bueno, aprovechamos para hablar de historia, hablar de arte, hablar de la importancia del patrimonio. Hablamos de los retablos que todavía existen en algunas de las sedes de las cofradías y también de aquellos que desaparecieron, que desgraciadamente pues una crisis iconoclasta, una manera errónea de interpretar el Concilio Vaticano II en los años 70 llevó pues que la Iglesia de Dolores o la Iglesia de la Angustia pues sus retablos desapareciesen.
¿Son habituales hoy en día o no? ¿Y cuáles quizás son los más espectaculares que has ido descubriendo gracias a la documentación para esta publicación, Ana?
Bueno, lo curioso de Ferrol es que el retablo espectacular de dentro de las sedes de las cofradías es el de la Orden Tercera, ¿no? El mejor conservado, y el de la Capilla de la Orden Tercera pues es un retablo que está a medio paso entre el barroco y el neoclásico, es un barroco clasicista con muchas influencias europeas, unas enormes columnas sostienen un entablamento curvado, cóncavo, y de fondo pues como un enorme telón acortinado, ¿no? Con unas cortinas hermosísimas elaboradas en madera, estofadas, con mucha simbología a la Virgen de la Soledad que preside ese retablo, ¿no? Ese es el más espectacular. Uno de los que menos mérito se le dan y sin embargo en su momento fue rompedor es el retablo de la Concatedral de San Julián, el retablo mayor, precisamente porque rompía con lo barroco, con esa estética anterior que, como pasa siempre con las modas, ¿no? Yo a mis alumnos siempre les hablo de la moda de la ropa, ¿no? Si este año se lleva el pantalón acampanado, para el año que viene se llevará el pantalón ajustado, ¿no? Lo importante es que sea todo lo contrario, ¿no? Pues aquí ocurría lo mismo. El barroco era un arte exagerado, exacerbado en la decoración, en los oropeles, ¿no? Y cuando llega el neoclásico se busca la sencillez, que el mensaje esté claro, ese es un mensaje eucarístico, el que tiene el retablo mayor de la iglesia de San Julián. Y realmente, si uno lo contempla con ojos curiosos, es un retablo espectacular en su sencillez, ¿no? Entonces, sí que hay muchas curiosidades para poder redescubrir nuestro Ferrol.
Ana, ¿cómo ha sido ese proceso de documentación? ¿A través de qué protagonistas? ¿Cómo ha sido todo el proceso para elaborar este nuevo libro?
Bueno, la documentación es, la mayor parte de las veces estamos hablando de una obra de divulgación, entonces recurrimos a bibliografía, contamos con autores de mucho prestigio como Alfredo Vigo Trasancos, ferrolano y catedrático de Historia del Arte, Pedro Javier Rodríguez, también historiador ferrolano, profesor en la UNED, bueno, publicaciones de Alfredo Martín García, de mi hermano, que es profesor también de Historia en la Universidad de León, ¿no? Alguna publicación que modestamente también he realizado yo, y luego también para darle un carácter más humano, porque hablamos de una obra de divulgación, pues hemos hablado con personas que recuerdan aquellos retablos que existían en la iglesia de las Angustias, en la iglesia de Dolores, Antonio Sixto, médico pero muy aficionado a la historia, actualmente presidente de Hermano Mayor de la cofradía del Santo Entierro, ¿no? Hemos hablado con varios integrantes de la Cofradía de las Angustias porque tienen ellos el interés, después de haber rehabilitado su iglesia, de haber acondicionado su tejado para que no haya goteras, ¿no? De toda esta lucha burocrática y económica para conseguir que el templo se mantenga en pie, quieren ahora recuperar una hermosa presencia para la iglesia y tener de nuevo un retablo, ¿no? Entonces, ese proyecto también está recogido en nuestra publicación. Hemos descubierto pues anécdotas curiosas como la de las vidrieras de la iglesia de la Merced elaboradas por Díaz Baliño, el padre de Isaac Díaz Pardo, que está tan en boga estos días, ¿no? por la fábrica de Sargadelos, sí. Y las noticias que de allí nos llegan. Y bueno, siempre hay pequeñas anécdotas escondidas en las iglesias, en su iconografía, en las personas que velan y que cuidan esos templos y que hacen que el patrimonio de nuestra ciudad siga en pie, ¿no? Que eso es algo muy importante para las cofradías y para la ciudad.
Uh-huh. Una publicación que incluye ese procesionario de toda esta Semana Santa de nuestra ciudad y también que mantiene ese apartado para la música, en este caso centrado en Acotaga.
Sí, más que está centrado en Acotaga, pero está más centrado en la figura de José Ramón Camaño, que es el director musical de Acotaga, y lo hacemos porque queremos poner en valor las composiciones propias creadas para la Semana Santa ferrolana, ¿no? En los más de 10 años que llevamos en COPE publicando Pasión Ferrolana, siempre hemos hablado de que Ferrol tiene una banda sonora original, y es cierto que en los últimos tiempos pues hay muchas agrupaciones musicales que emulan los sones del sur, ¿no? Pero también tenemos composiciones propias. El año pasado hablábamos de las composiciones creadas por el director de la banda de música de Infantería de Marina. Este año lo hacemos con José Ramón Camaño y hablamos de esas creaciones elaboradas para acompañar a un paso determinado, ¿no? Pues José Ramón Camaño ha creado una pieza para acompañar a la Virgen de la Amargura en la procesión de Dolores, que ya se ha extrapolado y que ahora se interpreta en otras localidades costeras de la provincia de La Coruña, o a la Virgen de la Merced, ¿no? Y entonces eso es realmente algo que debemos ensalzar, ¿no? Tener algo propio, un sello de identidad dentro de nuestra Semana Santa ferrolana y dentro de nuestra Semana Santa musical ferrolana. Y nos parece importante destacarlo.
Bueno, pues ya lo sabéis, seguro que estáis deseando descubrir más detalles a través de esta publicación que edita COPE Ferrol, gracias a este saber hacer tan maravilloso de Ana Martín, Pasión Ferrolana, Retablo sobre hombros, una publicación que vais a poder encontrar en los diferentes establecimientos colaboradores desde el día de hoy. Ana, como siempre, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros, a COPE, porque es una maravilla poder trabajar para vosotros. Muchas gracias.
Herrera en COPE. Ferrol. Estar informado.
Semana Santa ferrolá, paixón, procesión solemnes, rúas cheas de xente e de emoción. Vive a Semana Santa en Ferrol, festa de interés turístico internacional. Esperámoste, Concello de Ferrol. Feliz Ferrol.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Merca en los establecimientos del Centro Comercial Aberto a Madalena. Elévate un quebracabezas exclusivo da Semana Santa ferrolá de balde. Organiza Centro Comercial Aberto Ferrolá Madalena coa colaboración do Concello de Ferrol.
Se terminó nuestra versión fatal, martes 13. Todo esto al fin y al cabo no es nada personal. Bendigarte un simple abrazo se hace demasiado, sí.
En los próximos minutos vamos a ampliar todas las noticias, pero te recuerdo también que se han quemado más de 20 hectáreas de monte raso en tres incendios forestales en la noche de este miércoles al jueves en los municipios de Valdoviño, Ferrol y Narón, que se propagaron además muy rápido por esas intensas rachas de viento. Y tras años sin servicio, vuelve ese bus para poder visitar las Fragas do Eume a partir de mañana y en Semana Santa. También se recuperan las visitas guiadas al monasterio de Cabeiro. El año pasado, a pesar de que acabaron las obras en esta carretera que da acceso al Cenobi, que no se aclaraban bien, bueno, pues la Diputación de Coruña y la Xunta de Galicia sobre a quién pertenecían, no se pudo poner en marcha este servicio de autobuses que llevaba varios años sin prestarse, también durante la temporada estival y sobre todo afectando a esas personas con movilidad reducida o a las personas que directamente no quieren recorrer estos, bueno, pues yo creo que son 7-8 kilómetros que hay desde el centro de interpretación hasta este monasterio de Cabeiro, con lo cual tenemos también una buena noticia.
Thank you.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. En los próximos minutos te resumo las noticias más destacadas de este jueves, día 10 de abril.
Herrera en COPE Ferrol. Estar informado.
Y una de esas buenas noticias, Javier García, es que esta casa, la cadena COPE, edita una vez más ese libro, Pasión Ferrolana, en la que no paramos de conocer nuevos detalles sobre todo ese patrimonio, la historia que atesora nuestra ciudad y también la Semana Santa. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Y es, sin duda alguna, un trabajo espectacular, de un gran rigor y además perfectamente explicado para todos. Un trabajo realizado por Ana Martín, eso sí, apoyada también con unas magníficas fotografías de Jorge Meis y también, en este caso, pues de Estudio Creativo, que son los encargados de que todo esté en el perfecto lugar para que podamos conocer mucho más detalle a detalle de nuestra Semana Santa. Llega de nuevo puntual Pasión Ferrolana y, sin duda alguna, algunos ya están preguntando desde hace varios días cuándo llega la explicación de toda la historia que tiene que ver con nuestra Semana Santa. Un libro que hay que ver, que hay que palpar y, además, si es mi caso, por ejemplo, me encanta ese olor que tiene ese libro porque es
están recién llegados.
Recién llegados, fresquitos, fresquitos y el olor pues es espectacular. Pues vamos a conocer un poco más de la Semana Santa. También hoy el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa, César Carreño, han firmado ese convenio de 50.000 euros que fue aprobado el pasado lunes en la Junta de Gobierno. Y en este caso, bueno, pues César Carreño decía que ya las cofradías tienen todo preparado para dar lo mejor de sí, para que Ferrol pueda lucir con todo su esplendor y que, de por su parte, no va a quedar. Es decir, que las cofradías están preparadas para poder sacar a la calle nuestra Semana Santa. El alcalde de Ferrol decía que este es uno de los convenios más importantes que rubrica desde el gobierno. Dice, además, que también es con gusto porque la Semana Santa significa mucho para la ciudad de Ferrol y, por lo tanto, tanto responsable municipal como responsable de las cofradías destacaban la importancia de este convenio. Otros asuntos, en este caso, bueno, pues lo comentabas tú hace unos minutos, incendios forestales, hasta 3 incendios forestales esta noche que fueron rápidamente atajados por los medios de la Consejería de Medio Rural. Fueron además incendios que se declararon en zonas de costa, concretamente en Valdoviño, fue en la zona de Campelo, en la parroquia de Meirás, en Ferrol fue en la parroquia de Covas y en Arón fue en la parroquia de Oval, pero en este caso también en las proximidades de la zona de costa. Fueron más de 20 hectáreas las calcinadas, el más importante fue precisamente el de Meirás, que afectó a 13 hectáreas. En el caso del fuego de Covas, afectó en este caso a 5 hectáreas y también en el caso de Oval, las afectadas fueron 4 hectáreas. En total 22, los equipos de extinción trabajaron toda la noche, porque todos ellos empezaron a eso de la medianoche y a eso de las 4 y media, 5 de la tarde estaban estos 3 fuegos extinguidos. Todo ello además con unas importantes rachas de viento que dificultaba la labor de los equipos de extinción y que además era monte bajo, lo que también dificultaba un poquito más las labores. Y en el capítulo laboral, concentración esta mañana de los trabajadores de Masol Iberia Biofuel, una planta situada en el puerto exterior de Ferrol, que lo que reclaman es mejores condiciones laborales, sobre todo mejores condiciones salariales y también algunas reclamaciones que les ha planteado la parte social, el comité de empresa. Ha destacado el presidente del comité de empresa que ya esta es la segunda concentración que realizan y que van a continuar. Y al mismo tiempo, desde el ámbito de las residencias privadas, nueva movilización esta mañana aquí en Ferrol, partieron desde las inmediaciones del sindicato CIGA y se discurrieron en movilización muchos de los trabajadores hasta las inmediaciones de la residencia Domus Vi. De estos y de otros asuntos, a las 2:20 nuestro informativo Mediodía COPE Ferrol.
Gracias, Javier. Nuestros oyentes pueden ampliar también algunas de estas noticias en nuestra página web, así como recuperar los audios.
Urbaser informa que por mor das vindeiras datas de Semana Santa, a partir do día 16 haberá recollida de basura o mércores, venres e domingo. Ademais destes días sinalados, Urbaser fará servizos extraordinarios de recollida, barrido e limpeza no barrio da Magdalena. Solicitamos a súa colaboración para non depositar lixo os días que non haxa recollida.
COPE Ferrol Necrológicas. El señor don Hipólito Fariñas Lago falleció a los 88 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Consuelo, sus hijos Hipólito y Eduardo, hijas políticas Raquel y Sonia, nietas Raquel, Sofía y Marta, hermana, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las 6:45 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Santa Rita de Xuvia. Funerales hoy a las 6:30 de la tarde en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y recordamos que falleció en Meirás el señor don Delfino Martínez Castro, conocido por Fino de Pedreira, a los 96 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Nieves Dopico Martínez, su hijo Manuel Martínez Dopico, hija política Dolores Rodríguez Serantes, fallecida, nietos Juan Manuel y Julia, hermana política Mercedes Dopico Martínez, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy jueves en el cementerio de San Vicente de Meirás, con salida de la capilla ardiente a las 5:15 de la tarde. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño. Nos vamos ahora a los deportes. El resumen de lo más destacado en este ámbito lo tiene nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ada. Ayer no pudo ganar el Baxi Ferrol, que forzó la prórroga, pero cayó por un punto después de fallar dos tiros en los últimos segundos que le hubiesen dado la victoria. Un partido que no estuvo bien en la primera parte, donde su rival pues estuvo más certero en el rebote y eso le facilitó el trabajo, y cuando parecía que el partido se iba a decantar claramente a favor del equipo madrileño, porque a falta de 3 minutos el Baxi perdía de 9, el equipo reaccionó, logró empatar con una jugada de estrategia en el último ataque y luego pues tuvo opciones en la prórroga de ganar, cosa que no pudo hacer, y ya de vuelta en Ferrol ya prepara el partido que el sábado a las 6 de la tarde va a jugar ante el Casa de Monzaragoza en el pabellón de Amalata. También destacar que hoy está hablando ahora el jugador del Racing, José Señé, y escucharemos luego las indicaciones de uno de los jugadores más veteranos del vestuario racinguista para ver cómo ven estas 8 últimas jornadas en las que desgraciadamente poco puede hacer el Racing para salvar la categoría, y sobre todo lo que intentará es dar alegrías a sus aficionados, a esos 300 que se van a desplazar a Oviedo este sábado a las 9 de la noche. Y también hoy vamos a hablar de fútbol sala femenino, porque con su victoria del pasado sábado ante el Muslera con claridad por 8-0, el Valdetire se mete otra vez en puestos de promoción de ascenso y tiene este fin de semana un partido importante en Segovia contra el Sego Sala, un partido ante un rival directo en esa lucha por estar la próxima temporada en la máxima categoría del fútbol sala femenino. Escucharemos a Lino López, escucharemos a Señé y escucharemos al técnico del Valdetires a partir de las 3:30 en Deportes COPE Ferrol.
Gracias, Santi, te esperamos. Los que escuchamos de fondo son el cuarteto barcelonés Mambo Jambo, que estarán este fin de semana, concretamente el sábado, aquí en el Teatro Jofre de Ferrol, para presentar su segundo álbum, El Gran Ciclón, un trabajo formado por 11 temas propios en el que ofrecen su conocido y característico sonido jambofónico, con una dimensión mucho más potente y brillante. Miguel Castro Serantes presenta hoy a partir de las 7 de la tarde en el Centro Cívico de Canido su segundo libro, La cuadrilla de las olas rotas, una oda a la amistad ambientada en nuestro entorno. Y hoy se abre el plazo de inscripción para que los más pequeños de la casa, niños y niñas, entre los 6 y los 11 años, puedan participar en los talleres infantiles que se organizan en Esponaf los días 15, 16 y 17 de abril. Hay que ponerse en contacto con el teléfono 981-359-682 o ponerse, también mandar un correo electrónico a talleresesponaf@gmail.com. Nosotros volvemos a la 1:30 con más contenido local y comarcal. Ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Ferrol. Estar informado.